19:04. Vamos directamente a Gastón Fiorda en la puerta del despacho de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo va, Gastón?
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes para vos y para todos allí en la mesa de Radio Nacional. Efectivamente, estamos acá en el Senado, primer piso, en la puerta del despacho de Cristina Fernández, la presidenta del Senado. Acaba de ingresar hace dos minutos Juan Grabois junto a Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados. Ni bien terminó de hablar Cristina Fernández, dejando ese último título, entre otros, que no va a ser candidata a nada en el 2023. Dos minutos después ingresaba el dirigente social Grabois junto a Cecilia Moró. Cecilia Moró confirmó que el bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados mañana a las 11 de la mañana en Paso Perdido va a dar una especie de conferencia de prensa, va a dar a conocer una posición unificada de todo el bloque del Frente de Todos. Recordemos que está integrado, que es una especie de interbloque, el Frente de Todos, con distintas expresiones dentro de ese interbloque. 11 de la mañana, este miércoles, en Paso Perdido, la posición oficial del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Por el momento no han aparecido Mariano Recalde, lo hemos visto, pero no quiso hacer declaraciones. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora en la puerta del despacho de Cristina Fernández. Gustavo.
Muchas gracias, Gastón. Quedamos en contacto. Vos desde el Congreso de la Nación, desde la puerta del despacho de Cristina Fernández de Kirchner.
Sí. Nos planteaba... Solo déjame agregarte,
sí, sí, por
Gustavo,
favor. Sí, claro.
Que en las inmediaciones del Congreso, básicamente del lado del Senado, frente a lo que sería el despacho de Cristina, se está concentrando muchísima gente. Acaban de cortar Entre Ríos, ¿no? Oh, a la altura de Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, que después de la continuación pasando Rivadavia de Avenida Callao para ubicar a la gente, se cortó dada la presencia de militancia, presencia de gente que viene a prestarle su apoyo, acompañamiento a Cristina Fernández luego de esta de este fallo que se conoció en la tarde de hoy, Gustavo.
Muy bien. Muchas gracias, Gastón.
Abrazo grande.
Por supuesto, este es un nuevo capítulo de una historia muy vieja, el enfrentamiento entre el modelo de país y el modelo de colonia. Por supuesto, estamos frente a un poder judicial que trabaja como escribanía del poder real para garantizarle impunidad y que se cobra facturas muy viejas. Y obviamente, Cristina Fernández de Kirchner, como la gran representante de este modelo político que, como ella recordó en su mensaje, llegó 4 veces al poder desde 2003 hasta la fecha, con un apellido Kirchner dando vuelta en la arquitectura de esas fórmulas y en las ejecuciones de esos gobiernos, obviamente es la que hoy es enjuiciada por, yo creo, los que han tomado la posta de Bonadío, que fue el encargado, el primer encargado en tiempos del Laufer, del macrismo, de intentar la proscripción eterna de la actual vicepresidenta de la Nación. Nos decía Gastón recién, comienza a juntarse mucha gente frente al Congreso Nacional. Y quizás la única fuerza que emparda a la del poder real, obviamente, es la movilización popular. Y de aquí en adelante, ya aún sabiendo que Cristina no será candidata, que es, obviamente, uno de los datos más importantes, quizás el más importante de todo lo que planteó a lo largo y a lo ancho de su mensaje por su red social, no cabe ninguna duda que ya es salir a bancar a quien le está diciendo al poder real, bueno, me banco la que sea desde el llano y empiezo a pelear contra esa mentira desde ese lugar, sin la necesidad de ampararme en ningún fuero. Hizo un recorrido muy extenso, esencialmente, por los chats de la vergüenza más grande por la que pasó el Poder Judicial en toda la historia política argentina y fundamentalmente en la historia de estos 40 años de democracia ininterrumpida entre nosotros, que el año que viene, en diciembre del año próximo, estará cumpliendo, como sea, 40 años. Mario Weinfeld, ¿cómo va? Un gran abrazo.
Un gran abrazo. Para vos, Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, bien. Y obviamente, bueno, las primeras sensaciones de un mensaje que hay que dividir en dos, mientras la escuchábamos diciendo a la vicepresidenta, nunca voy a ser mascota del poder o esto no es Esto es un estado paralelo, el Poder Judicial es un estado paralelo. Estábamos escuchando su análisis sobre la condena y básicamente los chats de la vergüenza. Pero ya cuando dijo, no voy a ser candidata a nada en las próximas elecciones, el mensaje se desdobla en dos partes, ¿no? Tu análisis.
Sí, es muy claro lo que señalás, y uno lo venía escuchando, y con franqueza, más allá de seguir la palabra de Cristina, que siempre es fascinante y siempre muy enlazada, uno ya venía pensando que iba a escribir, ¿no? En el sentido de, bueno, Cristina criticó, Cristina puso por delante los chats, Cristina repitió y reperfiló una cantidad de argumentos, y de pronto Cristina plantea algo que es asombroso, que forma parte de tantas maniobras que realizó Cristina Fernández de Kirchner, entre ellas la candidatura de Alberto Fernández y su segundo lugar en la fórmula, que lleva una circunstancia clara. Digo, yo sé que muchos van a pensar que esta promesa puede quedar en el camino, que va a haber planteos de aliados, de dirigentes, de base, de militancia, pidiéndole que sea candidata. Todo eso va a ocurrir. Y uno, por cierto, nadie es dueño del destino, ni siquiera los líderes. Pero hay algo que Cristina dijo y que uno toma en cuenta, que es, Cristina dijo que va a hacer algo que ya hizo, ¿no? Cristina dijo, voy a exponer a ser arrestada, cosa que técnicamente por ahí estrictamente no ocurre, ¿no? Si el peronismo pierde las elecciones tal o cual día, y lo ha hecho, lo hizo en 2015, se expuso. Te cuento más, Gustavo, esto alguna vez lo he comentado y algo más. Uno del sentido común, de cierta lógica política, decía, Cristina tiene que ser candidata en 2015. Sí. Porque tiene que cubrirse. Porque esa es la lógica, la política, porque si la van a perseguir, y aun cuando uno no pensaba que el macrismo iba a ser tan salvaje persiguiendo a sus adversarios políticos, uno pensaba, bueno, te tenés que cubrir para poder volver, para poder manejarte, para poder hacer política, ¿no? Pues, y Cristina lo decidió. Entonces lo que ha planteado ahí es un acto de un coraje político y de una decisión política que cualquiera puede decir, en un año pueden ocurrir muchas cosas, ¿correcto? Uh-huh. Pero Cristina lo hizo en otro momento que tiene sus similitudes históricas. Esto por un lado. Segundo, porque algo hay que decirlo de otro, sí. Este fallo que uno más o menos en su sentido palpitaba, porque pensaba, ni aún estos jueces pueden plantearlo la situación ilícita, es una vergüenza de punta a punta. Es un fallo carente de toda seriedad, por jueces que no tienen decoro ni honor, y la revelación del chat, que es ulterior a la revelación del viaje con dádivas que recibieron X, que parecieron haber recibido, hablo en términos periodísticos, de opinión y políticos. Si la dádiva esa configura un delito penal, hay que estudiarlo un poquito más y hay que darle a esta gente que debe ir a tribunales, o al Consejo, a la Magistratura, o a ambos lados, la posibilidad de defenderse, y el derecho a la presunción de inocencia. Uh-huh. Pero todo eso tiene que ocurrir. Y el fallo no tiene ningún asidero, nadie sabe cuáles son sus criterios, estaba escrito de antemano, como decía Cristina, sí. Los jueces se tomarán 3 meses para fundarlo, que son un changüí, uno sabe, va a escuchar todos los argumentos en contra y van a tratar de fundamentar. Ninguna academia del derecho seria lo va a defender, lo defenderán desde trincheras políticas, la Argentina atraviesa un abismo muy fulero, porque evidentemente se han quebrado muchos, muchos límites y muchas, muchas reglas, y la idea de cualquier sistema resiste cualquier cosa y es irrompible, es una idea que ha tenido muchos, muchos, muchos contrapesos históricos. No tengo registro en democracia desde 1983 de haber visto una cosa así. Y salvo en los primeros tiempos de proscripción del peronismo, uno diría 55 hasta el 62, ponele un poquito, el primer gobierno de Frondizi en parte, o hasta el 66, hasta el 62, 63, que asumió Illia, no se había visto una cosa así.
Uh-huh. Te quiero preguntar por la sensación que entrega este acto de valentía de ir a pelearlos desde el llano, sí. Que en determinado momento me llevó a aquello de Néstor del 29 de mayo de 2006, no les tengo miedo. Sí. En función de entender, tanto Néstor como Cristina, como tantos hombres y mujeres importantísimos de nuestra historia, que para poder amplificar derechos siempre hay que angostar privilegios, y para eso hay que pelear contra el poder real.
Sí, en eso el mensaje de Cristina fue claro, y en términos de comunicación, dirigírselo, usar el vocativo, diríamos, hablando un poco difícil, que me queda todavía alguna cosa, abogado, usar el vocativo Mañeto, sí. O sea, Cristina no dijo que me vengan a buscar, no, Jorge Larreta, no, este muchacho de Alessandro, sí. No, ni estos jueces y fiscales lamentables, no, que ya tendrían que estar pensando en tener algún gestito. Es un desafío. Yo creo, de nuevo, hay que ver cómo se desenvuelve. Sin duda va a haber una reacción del sector propio. Y si yo tuviera que decir algo hoy en caliente, digo, Cristina lo va a hacer. Pero, por supuesto, estamos en caliente. Yo, un segundo, hay cosas, Gustavo, que nosotros sabemos como periodistas. Yo, un segundo antes de que Cristina dijera eso, no tenía idea de que sí, iba a decir eso. Entonces, 10 minutos después, no capacito para dar un análisis descomunal y preciso y todo. Vos me preguntaste bien, porque vos sos un hombre de radio y un hombre que sabe política. Me dijiste tu impresión, tu sensación. Ah, correcto. Ahora, si yo tuviera que decir algo, es esto. Porque aparte se lo vi hacer a Cristina cuando muchas personas, el ABC de la política, decía que tenía que hacer otra cosa.
Sí, señor. Mario, un gran abrazo.
Gustavo, un abrazo enorme.
Y gracias, porque las sensaciones son el primer dato del análisis en caliente. Después,
totalmente.
Después vendrá, okay, qué sé yo, seguramente la palabra más fría, pero seguramente se merece la actitud de Cristina que las sensaciones aparezcan a flor de piel en la radio. Un gran abrazo.
Y en esta radio que es nuestra, ¿eh?
Sí, señor.
Abrazo.
Sí, señor. Gran abrazo. Obviamente volvió a escribirse el decreto 4161, aquel del sueño de la proscripción eterna, aquel de lo nombrás y vas en cana, cantás la marchita y vas en cana. Pero yo les quiero recordar a todos estos hombres y mujeres de este Poder Judicial, escribanía del Poder Real, ¿cómo fue esa sucesión en la línea de tiempo? Cortito. Veníamos del bombardeo a la plaza de 1955, el golpe de septiembre de ese mismo año, la muerte de la Constitución del 49, decreto 4161, fusilamientos de 1956, plan Conintes en tiempos de Frondizi, fusilamientos entre Leu y cuando volvió te ganó con el 60%. Hay cosas que no mata la muerte, pero estos tipos no terminan de entenderlo jamás. Hay cosas que no mata ni la muerte ni la proscripción. Luisa Balmagia, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, bien, realmente muy conmovida por el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. No voy a decir por la sentencia, porque está claro que iba a ser condenada, pero la contundencia, la claridad, la palabra docente, digo, para explicar el riesgo institucional que corre la República, que corremos todos los argentinos con esta justicia, es muy, muy impactante, muy impresionante. Y yo digo, después de escuchar a la vicepresidenta, uno como mínimo te queda la esperanza de que los argentinos y las argentinas de bien salgan a la calle a pedir urgente ya no solamente una reforma judicial, sino cambios en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de la Magistratura. Es realmente estar en manos de la mafia y es peligrosísimo para todos y para todas. Si hacen esto con la vicepresidenta, bueno, imaginemos lo que pueden hacer con cualquier ciudadano de a pie, ¿no?
Sin duda, Luisa, lo más parecido a cualquiera de estos fallos, hay que ir a buscarlos en términos de dictadura en el país en blanco y negro, y obviamente todo lo que está sucediendo deja a la Suprema Corte de Menem, la de la mayoría automática, en un cuento infantil. Por lo tanto, estamos en un peligro donde el sistema, mirándose al espejo, está como como viendo la peor cara de sus enemigos cuando está a punto de cumplir 40 años, que costó tanto, marchas, contramarchas, retrocesos, avances, revoluciones, contrarrevoluciones, reformas, contrarreformas, pero estos tipos parecen que están diciendo basta, ya no quiero jugar más a este juego, ¿no?
Vos sabés que pensaba, y yo también espero que de aquí a mañana, digamos, las reservas democráticas y republicanas, que estoy segura que existen, bueno, tomen nota de esto que se escuchó esta tarde, y que salgan los propios colegas, desde, parece difícil, pero desde la Asociación de Magistrados, a pedirle a sus colegas que integran al menos este tribunal y aquellos que viajaron al lago escondido. Primero recordemos los nombres, Jorge Golini, sí. Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso, los quienes acaban de condenar 6 años, te diría, es nada. Lo planteó muy bien Cristina Fernández de Kirchner. Lo que quieren es la proscripción absoluta, que no pueda ejercer más cargos públicos de por vida. De eso se trata, eliminarla directamente, que eso es, por eso está bien cuando vos asociás a esto que está ocurriendo con la dictadura militar, ¿no? Eliminar a los que consideran quienes pueden subvertir un orden que es el orden de los privilegios, sí, en última instancia, sí, ¿no? Uh-huh. Por eso me parece que hay que recordar estos nombres, y también cuando Cristina anticipaba esto frente a un pelotón de fusilamiento, claramente esto es así. Yo espero que asociaciones de magistrados, asociaciones de fiscales, universidades y facultades de derecho salgan a pronunciarse. Algunos de estos tipos dan clases en las universidades. Es bochornoso, es gravísimo lo que está pasando, Gustavo.
Luisa, dame un segundo y juntos escuchemos a Lili Arias, que está en Comodoro Pi. Lili, ¿cómo va?
Luisa, Gustavo, muy buenas tardes. Y se desconcentró ya la movilización que había planificado Luis de Lía a través del partido que él mismo lidera. El partido Miles había salido este mediodía desde Liniers, 22 kilómetros hasta las puertas de Comodoro Pi. Aquí, en principio, se repudió este juicio, en definitiva, este proceso judicial, en donde se fueron refutándose las pruebas que iban presentando desde la Fiscalía. Obviamente hubo también un repudio hacia la justicia, pero hacia adentro del propio partido lo que más sonó fue, una vez que se dio a conocer la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recordemos, 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y fue el propio, decía Luis de Lía, el que reclamó a las distintas organizaciones políticas y sociales que salgan a las calles, y él decía, todo quilombo popular se arregla en la calle, decía Luis de Lía, cuestionando a las organizaciones que no acompañaron a esta movilización. No obstante ello, a Cristina Fernández de Kirchner la calificó como la jefa política, y algo para destacar también, que durante toda la jornada los tribunales federales de Comodoro Py mantuvieron una fuerte custodia por parte de la Policía Federal. Estamos hablando, obviamente, Policía Federal, porque es jurisdicción de esta fuerza, ¿no? Ser tribunales federales. Uh-huh. Pero estamos hablando desde la División Antibombas, pasando por un cuerpo de extracción, justamente porque los únicos que pudieron ingresar fueron los jueces del TOF 2 y los dos fiscales ingresaron en cápsula a este tribunal y salieron nuevamente en cápsula policial. Recién ahora están liberando la zona desde las fuerzas de seguridad. Y en el Día del Productor saludo obviamente a todos los productores de la radio pública de todo el país. Le decía recién a Adrián González que me llamó mucho la atención, uno revisando los tweets comienza a encontrar repudios de todo tipo y de todas las organizaciones. Pero un repudio que me llamó la atención fue el del ex juez Carlos Rosansky, que en su tuit pone: se acaba de consumar el verdadero golpe de Estado moderno. Uh-huh. Me parece una gran definición por parte de un letrado como es Carlos Rosansky, y en un clima enrarecido, si se quiere, por parte de la justicia, en el marco de todos estos chats que se dieron a conocer en estas últimas horas, y en el marco también de este discurso que dio la vicepresidenta, en donde acusa a la justicia de pertenecer a un Estado paralelo, a una mafia judicial, a un sistema paraestatal, nunca va a ser mascota de la justicia, decía, y advirtiendo ya que no se va a presentar a candidata a presidenta para el 2023, ¿no?
Uh-huh. Gracias, Lili. Buenas
Abrazo.
Noches. Gracias por todo tu trabajo. Luisa, la palabra de Rosansky, el tono justo, la palabra justa, utilizando el dato político más importante de estas horas. Es un golpe moderno, un golpe siglo XXI, sin la necesidad de tropas en las calles, ¿no?
Así es, y con los medios de comunicación,
sí, claro,
que claramente te invisibilizan, te desaparecen de la escena, porque ayer la utilización de la cadena oficial nacional por parte del presidente casi se vio obligado, porque ni Clarín ni sí, Nación claro, hablaban de lo que estaba ocurriendo, de estos chats vergonzosos, y la verdad es que a esta altura, Gustavo, también pensaba, no solamente en rápidamente la necesidad de pedir la renuncia lisa y llanamente de estos jueces, de abrir sumario en el Consejo de la Magistratura, claro, en cabeza de Horacio Rosati uno piensa cómo puede prosperar eso, pero de todas maneras la batalla hay que darla, pero ya a esta altura creo que el presidente de la Nación debería, así como lo hizo Mauricio Macri mediante el decreto de necesidad de urgencia, uh-huh, ni bien asumió, sacó las cláusulas precisamente de la Ley Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, por las cuales Clarín y Nación se veían, particularmente Clarín, obligados a desconcentrarse. Bueno, creo que hay que volver, si es necesario, con un decreto de necesidad de urgencia, porque estos tipos te llevan puesto a un gobierno, son okay, la mafia que actúa en tándem, es el poder real, son los medios de comunicación, es una parte del poder judicial, los vemos, han sido descritos con toda claridad, no se les, digo, es tan indignante pensar que son estos tipos los que después te van a juzgar a vos,
sí,
que algo hay que hacer rápidamente, porque en esto nos va la vida de la democracia.
Uh-huh. Luisa, un gran abrazo. Gracias por el contacto. Y
nos estamos reencontrando mañana. Gustavo, gracias a vos.
No, la importancia de en caliente empezar a tirar por lo menos las primeras sensaciones. Y mañana ya, seguramente con la palabra un poco más fría, un análisis mucho más certero de un futuro que hoy parece muy incierto, ¿no?
Uh-huh, ya lo creo.
Abrazo, Luisa.
Un abrazo, gracias.
Recién Lili Arias nos decía, revisando las redes sociales, había cualquier cantidad de pronunciamientos, pero había uno que le había llamado muchísimo la atención. Y tenía que ver con el dato que tiraba arriba de la mesa el ex juez Carlos Rosansky, y era la palabra golpe. Y obviamente era el nuevo formato de los golpes, que no necesitan de movilizar tropas por las calles, sino que tiene que tener un par de arietes esenciales como títeres del poder real: los medios de comunicación y fundamentalmente un sector de la familia judicial que sirva como escribanía para garantizar impunidad. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo te va? Un placer para mí.
Golpe. La palabra puede sonar fuerte a algunos sectores que por ahí empiezan a desayunarse de el porqué de esta trama, pero es la palabra justa en el tono justo, ¿no?
Yo creo que sí, porque lo que pasa es que uno asocia golpe a los golpes históricos.
Exacto.
Y se han ido modificando con el tiempo. El golpe de los 70 era con secuestro, tortura, desaparición y muerte, era el modelo en ese momento, y en este momento es lo que está sucediendo.
Uh-huh.
Es decir, un atentado como el del 1 de septiembre, y un nuevo atentado que es una condena a partir de una fabricación que han hecho una puesta en escena, te digo porque me consta personalmente, que comenzó hace 6 años.
Sí.
Y yo soy testigo personal de
sí,
esto,
señor.
¿No?
Claro que sí.
De modo que esto que esa ficción que se genera hace 6 años se traduce hoy en una sentencia absurda respecto de algo que nunca sucedió, pero en la práctica te están imponiendo una condena. Ese es el golpe, es decir, y cinco minutos después, la candidata más importante que podría cambiarnos la vida a los argentinos decide, con toda razón, porque no realmente no tenemos derecho a cuestionárselo, pero decide que no puede seguir en esto. Y me parece a mí que es, no sé, es una bisagra. Yo creo que hoy es un día bisagra en el país, en todo el país.
Carlos, la lista es muy larga de hechos que a partir del verano de 2016, yo arrancaría por ahí, por el propio 10 de diciembre de 2015, cuando fueron a golpear la puerta de un juzgado amigo para acortar el periodo presidencial. Y esa que parecía una, qué sé yo, una cosa tonta, terminó siendo un símbolo de lo que vino, que fue arrasador, que tuvo que ver con nombrar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, empezar el Laufer y meter en cana a Milagros, después más de 40 presos políticos por todo el país, el hecho de que yo te tenga que decir hoy a vos, ex juez, la persecución a Gil Carbó, digo, es demasiado el asunto de cómo fueron despachando, casi como limpiando la maleza, a todos los jueces y fiscales que obviamente sabían no iban a responder jamás a que el poder es impunidad y a preservar de esa manera esa impunidad. Pero la lista es larguísima, Carlos, de hechos que nos fueron marcando el camino, que nos fueron marcando el porqué de este fallo.
Sí, verá, de acuerdo, o sea, tenemos que empezar a analizar eso también. Cuando yo comenzó, me refiero a la operación que termina con la condena de hoy, uno de los hechos, por lo menos el que yo conocí personalmente, es la operación para liberar a Fariña, sí, y a cambio de su libertad y de otras prebendas que le dieron, que declare contra Cristina, cosa que luego sucedió. Todo eso, estoy dando solo un ejemplo de algo que me consta personalmente porque yo había negado su excarcelación. Eso que a mí me consta prueba de que esta operación se realizó durante 6 años, claro, con zona liberada, porque no se le impidió que avanzaran hasta el día de hoy. Y ahí hay una responsabilidad política muy, pero muy grande.
Sí, señor.
Cuidado con eso, ¿eh? Y no es, por supuesto, de Cristina, que es víctima.
No,
así
te
que...
entiendo. Bueno. Carlos, un gran abrazo. Gracias por estos minutos.
Igualmente para vos, un abrazo.
Carlos Rosansky, me niego a decir ex juez. Y mucho menos en un día como hoy. En un rato nomás, a las 20, dejamos este micrófono para que llegue el panorama de Radio Nacional y hasta ese momento seguimos con el primer análisis de la palabra de la vicepresidenta de la Nación, pero esencialmente de esa condena a 6 años y fundamentalmente de esa inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Dos frases para sintetizar lo que dijo Cristina. No voy a ser candidata. Posiblemente el dato más fuerte desde lo político que sintetice el hecho de ir a pelearlos desde el llano a partir de diciembre próximo. Y nunca voy a ser mascota del poder. Prácticamente dicho esto cara a cara, de manera imaginaria, con Héctor Mañeto a 10 centímetros de la puerta de su despacho. Yo creo que la palabra de Cristina, sobre todo en función del no voy a ser candidata, interpela, nos pregunta a todos los que sentimos estamos de este lado en el proyecto de país, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante en función de que solamente se emparda al poder real con la manifestación popular? Y por ahí el dato más cercano tiene que ver con aquello del 2-1, cuando en una correlación de fuerzas muy dispar, la gente salió a la calle para seguir bancando memoria, verdad y justicia. Y entonces, este mismo sector del partido judicial retrocedió, volvió sobre sus pasos y tuvo que escuchar. Nunca se retira, nunca se va. Por eso es poder real. Y afanándole, como siempre, aquella frase a Gibran, el poder es impunidad. Y necesita de esta escribanía que viene con un viejo sueño Hablábamos del decreto 4161, que hoy volvió a escribirse. Aquello de no lo podés nombrar porque vas en cana, no podés cantar la marcha, que también vas en cana, sino esencialmente el que te privó durante 20 años de mayoría, con mayoría proscripta y esencialmente con democracias frágiles custodiadas por las tres fuerzas armadas, se fue transitando el tiempo de la Argentina después de la Libertadora hasta la Revolución Argentina de 1966. El regreso otra vez de las dictaduras para recién volver a contar con democracia en 1973. Ese lapso de casi dos décadas que uno entiende hoy es inimaginable pensar que el pueblo argentino lo asimile de la misma manera, se logró con las mismas armas, con el Laufer, con la persecución judicial a todo el gabinete de Juan Domingo Perón, quien tuvo sobre el lomo 24 causas, y una por estupro, que le impidieron volver a la República Argentina durante casi dos décadas. Es lo mismo de aquella corte, repeto, que terminó con Hipólito Yrigoyen, con ese golpe de gracia que fue la acordada de septiembre de 1930, después del golpe de Estado, cuando le dijo a Uriburu, dele para adelante, hombre, que está todo bien, que no hay nada ilegal en haber terminado por primera vez desde 1853 con un gobierno democrático en la República Argentina. Es una palabra que interpela la de la Presidenta de la Nación, hablándole a su propio pueblo, quizá como lo hizo en aquella tarde histórica del 9 de diciembre de 2015, cuando le planteó a casi 500.000 hombres y mujeres que venían por nosotros, y entonces era hora de responder, era hora de salir a la calle. Bueno, vuelve a interpelar al pueblo esta Cristina Fernández de Kirchner, que promete que va a pelear desde el llano una vez que termine su mandato como Presidenta de la Nación. Y vuelve a plantear, insisto, con la palabra justa y en el tono justo, que estos tipos vienen por la democracia, lo que recién nos decía Carlos Rosansky. Vienen por un golpe de Estado distinto, obviamente, lo vienen haciendo desde Celaya para acá, como lo hicieron con Lugo, con el impeachment que terminó primero con Dilma, con la cárcel a Lula después, y obviamente la enorme persecución de hombres y mujeres, de dirigentes políticos y sociales en la República Argentina, condicionada por el Laufer de Comodoro Py. Y hoy esta sentencia por estos pichones de Bonadío, que fue el que arrancó esta historia de llenar de causas la vida de Cristina Fernández de Kirchner y de enlodar 12 años de kirchnerismo en la República Argentina, tiene una nueva versión. 6 años de condena. No pudieron por asociación ilícita y tuvieron que hacerlo por administración fraudulenta. Pero volvió a cantarles Cristina Fernández de Kirchner, que es imposible juzgar a un presidente de la Nación por un presupuesto que es una ley que vota el Congreso. Y es imposible juzgar a una presidenta de la Nación por la ejecución de ese presupuesto que desde la reforma de 1994 está en manos del jefe de gabinete. Es imposible, salvo que aparezca un poder judicial que se olvide de la ley. Lili 19:44, Lili Arias, ahora en el Congreso de la Nación, contame.
Fue muy breve el viaje, la verdad, porque había que llegar hasta el Congreso de la Nación, tal como lo había prometido ante Capital a través de su líder, el plano catalano, era que sí, daba una condena a la vicepresidenta, iban a marchar frente al Congreso de la Nación. ¿Cuál es el panorama? En principio, muchísimos manifestantes frente al Congreso de la Nación, del lado del Senado, mientras tanto, el auto de la vicepresidenta está dentro del Senado, digamos, en el subsuelo sobre la salida de Yrigoyen y Entre Ríos, ya se preparó todo un pasado humano, obviamente está a cargo de Policía Federal, basado, no uniformado, para que pueda atravesar el auto de la vicepresidenta. La historia Montenegro está Victoria Montenegro, legislatura, consejera del Frente de Todos, el principio, ¿qué opinión se merece por parte de la justicia esta condena a 6 años de prisión de la vicepresidenta?
Sí, no, no es la justicia, claramente ya el partido judicial, claramente Cristina venía planteando que esto iba a suceder, es la proscripción nuevamente del peronismo, ese es el objetivo, proscribir a Cristina en un día muy simbólico para quienes trabajamos y luchamos mucho por una ley de medios, ¿no? Y esa proscripción viene de la mano, lo vimos en el chat que se filtró estos días, de Monopolio Clarín. Es una situación que está lesionando gravemente la democracia en la Argentina. Y más allá de Cristina, de la condena, de la proscripción, de la persecución, esto viene a llevarse puesta la democracia. Y tenemos que defenderla entre todos, la democracia.
Estamos campanas en el piso de Radio Nacional, Vicky.
Hola Vicky, buenas noches.
Hola,
¿cómo va?
Gustavo.
Yo sé que cuesta muchísimo a esta altura del partido imaginar el futuro inmediato. Uno no puede, me parece, ni siquiera poder plantear qué va a pasar mañana. Pero uno ya a esta altura empieza a conjeturar que sin movilización popular no habrá forma de empardar esta locura del poder real. ¿Lo imaginás por ahí?
Mira, bueno, claramente es un día muy movilizante, si bien esperábamos, digo, no deja de movilizarnos, de preocuparnos. Creo que el paso siguiente es preocuparnos, ¿no? Tal cual lo plantea la movilización popular, contener a nuestros compañeros y compañeras, poder explicarle a la ciudadanía. Yo estoy convencida que la mayoría de la ciudadanía no comparte esa práctica, la proscripción, y la mayoría de la ciudadanía defiende la democracia. Hay que volver a trabajar en eso, no caer en la violencia, en las provocaciones, y exigir el cumplimiento efectivo de medidas que nos están pidiendo riesgo a todos, ¿no? Si no se avanza sobre los chats que se filtraron de esos jueces, digamos, uno ve que existe el Estado de Derecho, digamos, la división de poderes, lo que exige la democracia, y después es un Estado paralelo, como bien planteaba Cristina, donde el CEO del diario Clarín tiene y maneja como títeres a fiscales, a jueces federales, a ministros de justicia y seguridad de la ciudad, a esa gente del servicio de inteligencia. Entonces, eso es una gravedad general tremenda. Bueno, contra eso hay que luchar. Contra eso hay que luchar con la organización, sin bajar los brazos. Digo, es un momento difícil, yo estoy acá con la militancia, con los compañeros y compañeras, y claramente nuestra esperanza es Cristina, siempre, ¿no? Siempre. Sí. Que claramente las abuelas y esas son el faro que nos guían, pero bueno, hoy nos toca a nosotros acompañar este proceso, estar fuertes, estar firmes y seguir luchando, no caer en la violencia, pero esto, tal cual lo decías vos, organizarnos, estar en las calles y seguir contagiando conciencia, que creo que es el desafío que tenemos por delante.
Uh-huh. Gracias, Vicky, un gran abrazo. Victoria Montenegro.
Recordar, Gustavo, que mañana, 11 de la mañana, en Victoria, conferencia de prensa en la Universidad de la Pampeña. Su político, se dio juicio político al ministro de Alessandro y al fiscal Maichel. Muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias. Hay un dato que no hay que pasar por alto, es más, hay que subrayarlo muy fuerte. Hacer memoria, entender que muchas historias del presente tienen un kilómetro cero muy largo, que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Volvió hoy con mucha fuerza en el análisis político el apellido Mañeto. Volvió hoy con mucha fuerza Clarín. Y yo quiero dejarles dos datos que son muy fuertes. La tapa del 24 de marzo de 1976 decía nuevo gobierno. Nada más, cuando había caído la Constitución. La tapa del 25... muerto el Poder Ejecutivo, intervenido el Poder Legislativo, intervenidas las provincias, intervenidos los sindicatos, los partidos políticos, estado de sitio, decía total normalidad. La tapa del 30 de octubre de 1983, el día que volvimos a votar, decía llegamos. ¿A dónde? Si vos eras total normalidad. Son los mismos, este es el gran dato, 46 años después, son los mismos. Néstor Espósito, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
Bueno, generalmente uno pide el dato técnico de Néstor Espósito cuando estas cosas suceden. Yo quiero pedirte dos cosas, el dato técnico y la sensación que entrega para un hombre que sigue muy de cerca los pasos de la justicia, del Poder Judicial, ¿qué implica todo esto? Porque esto acaba de romper prácticamente, viste que se habla de las dos bibliotecas, se rompieron todas las posibles. Pero bueno, el dato técnico, como siempre, que tiene tanto que ver con tu hechura, con tu matriz profesional, y las sensaciones del tipo que habla de justicia todos los días.
Hay una anécdota que acaba de surgir que un poco define lo que acaba de pasar. Después de la lectura del veredicto, el tribunal repartió un documento con un adelanto de los fundamentos, de por qué dictó las condenas que dictó.
Sí.
En ese adelanto de fundamento, cuando habla de por qué la condena a Cristina, dice que desde el Poder Ejecutivo, que estaba en manos de Cristina, hubo con las empresas de Lázaro Báez una, abro comillas, relación promiscua.
Uh-huh.
El mismo Poder Judicial que quedó con la cola al aire el fin de semana,
sí,
a partir del episodio del lago escondido, osa hablar de relaciones promiscuas de otros.
Uh-huh.
Pero suena a una muestra patética de caradurismo del Poder Judicial.
Sí, señor. De aquí en adelante, yo sé que a esta altura del partido y con los hechos tan fresquitos, cuesta ni siquiera imaginar qué va a pasar en 24 horas.
No, bueno, pero hay una cronología que podemos contar.
Dale.
Los fundamentos del fallo se van a dar a conocer el 9 de marzo próximo.
Muy bien.
Es decir, que hasta ese momento no se puede apelar nada, porque no tenés que apelar, no sabés,
claro,
cuáles son los fundamentos. Entonces, sí, a partir del 9 de marzo se abre la instancia de apelación, que te va a llevar hasta bien avanzado abril, para que se concedan las apelaciones, y la próxima parada es la Cámara Federal de Casación Penal.
Muy bien.
Ahí la sala que va a intervenir es la sala que integran los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borisky.
Uh-huh.
Ahí puede estar entre uno y tres o más años el expediente parado, depende de las ganas que tengan de trabajar, que siempre son pocas, y de el momento político. Y después queda la Corte Suprema, donde no hay tiempos preestablecidos, pero en la Corte también te están esperando con el cuchillo y el tenedor, la troika poderosa que encabezan Horacio Rosati, Carlos Rosenkranz y Juan Carlos Maqueda, con el ida y vuelta, según el tema, de Ricardo Lorenzetti.
Uh-huh.
Que el pronóstico respecto de la condena es que más tarde o más temprano va a terminar siendo confirmada. Puede tardar 3-4 años, pero el pronóstico hoy es que va a terminar esta condena de hoy confirmada.
Hoy habló Cristina en un momento por ahí de manera muy muy rápida, casi, qué sé yo, como dejando un dato al pasar, el tema del atentado que intentó terminar con su vida. En los últimos tiempos se han acumulado tanto escombro periodístico, tanta locura, que creo que hemos olvidado de esta línea de tiempo, que la verdad, por un lado merece, primero, esclarecer lo que sucedió, y ahí tenés una jueza sentada arriba del expediente. Por otra parte, los chats que vos a través de Tiempo Argentino le contaste a todo el mundo qué era lo que había sucedido con esa relación tan promiscua que se podía documentar por primera vez de manera tan, tan fehaciente. Y hoy esta condena, digo, es demasiado para un país que a esta altura del partido está intentando llegar como se pueda a los 40 años de democracia, ¿no?
Mira, hoy más temprano leía, no sé si lo leí en las redes sociales o lo hablé con alguien, hoy fue un día realmente complicado.
Sí.
Alguien decía algo así como, muchachos, le allanaron la casa, le rompieron toda la casa en Santa Cruz.
Sí.
La procesaron, la llamaron a 8 indagatorias el día del cumpleaños del marido muerto,
sí,
la pusieron como cabeza de una asociación ilícita, la intentaron matar y hoy la condenaron. ¿Hasta cuándo van a seguir cantando si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar? ¿No se dan, uh-huh, cuenta que ya la tocaron?
Sí, es cierto. Bueno, estábamos hablando un poco con cada uno de los que pasaron por este micrófono, que obviamente, y sobre todo teniendo en cuenta el recuerdo fresco de las movilizaciones contra el 2x1, que lo único que emparda al poder real de a rato, que lo hace retroceder, y obviamente es la movilización popular, no hay...
Y ojo, no, déjame hacer una aclaración, claro. Porque yo no estoy haciendo un discurso apologético ni de Cristina ni de ningún dirigente político. Lo que estoy diciendo es que todo argentino tiene, porque así lo garantiza la Constitución, el derecho a tener un juicio justo.
Sí, señor.
A mí, la verdad, yo no sé si Cristina es culpable o es inocente, tengo una opinión formada, pero no es de eso de lo que estoy hablando, no voy a desviar el eje de la discusión. Lo que digo es, todos tenemos derecho a que nos juzgue un juez imparcial y que dicte un fallo que, de acuerdo a que si yo me mandé una macana, tengo que ser condenado, y si no hice nada, no tengo que ser condenado. Uh-huh. Y para eso están las garantías constitucionales. Esto no es un discurso apologético ni de defensa a nadie en particular. Es solamente reclamar que se aplique la Constitución.
Sí, señor. Gran abrazo, Néstor.
Abrazo grande.
Nos queda poquito menos de 4 minutos para entregar este micrófono al panorama de noticias que va a unir a toda la República Argentina a través del trabajo de las trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de nuestro país. Pero me gustaría plantear algo que Cristina de alguna u otra forma lo citó en esto de las facturas. Ella hablaba, por ejemplo, de cómo peleó a capa y espada por oponerse a que Telecom caiga en manos de quienes ya eran los dueños de la concentración mediática más terrible de la República Argentina, quizá para condenar a la democracia, al discurso único, a no gozar además de tener telefonía e internet, y ya directamente ser los dueños de todos los mensajes del país. Y ahí es donde hay un dato que es clave, y en eso mirar cómo en determinado momento se fueron cobrando facturas, caso Amado Vudú, le pasan la factura por haber terminado con un negocio millonario en dólares que fueron las AFJP. Recuperar el sistema de reparto implica haber terminado con un negocio de más de 12 mil millones de dólares. Cuando pudieron te lo facturaron, no te lo perdonaron y obviamente terminaron con vos en la cárcel. Lo que quiero decir es lo siguiente, a ver, el campo nacional y popular, y en esto vamos al siglo XIX, al siglo XX, a lo que va del siglo XXI, 212 años de historia argentina, puede haber cometido un error, dos errores, querés mil, querés 100.000, 1.000.000 de errores. Dale, yo firmo, 1.000.000 de errores. Pero lo que tenemos que saber, todos, absolutamente todos, es que nunca vienen por nuestros errores, siempre vienen por nuestros aciertos. Y esos aciertos en el marco de esa línea de tiempo que tiene que ver con soberanía política, con independencia económica, con derechos laborales, que tiene que ver con desendeudamiento, que tiene que ver con no tomar deuda nueva, obviamente con ponerle dique de contención a la fuga de capitales, a la patria financiera, terminar con el proceso de privatizaciones para regalar en un ratito lo que a la República Argentina le costó edificar en un siglo y medio, claro que se cobra. Que en algún momento el poder real viene y te enfrenta y te dice, soy el poder real porque gozo de impunidad y porque el poder judicial se convierte cada vez que yo llego en una especie de escribanía. Hace lo que yo quiero. Bien. A repasar nuestra historia, sobre todo del 55 para acá, donde los tipos, cada vez que se enojan, pueden, por ejemplo, tirar 12.000 kilos de explosivos sobre Plaza de Mayo, matar a 300, herir a 2.000, pueden fusilar en el 56, pueden implantar el plan Conintes en la presidencia de Frondizi, fusilar en Trelew, y después 30.000 desaparecidos y más de 400 centros clandestinos de detención, tortura y muerte. La lista de muertos sigue, y son 39 el 19 y 20 de diciembre de 2001, Costequi, Santillán, Ferreira, Fuente Alba, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y todos los que vos quieras poner en esa lista loca donde cada vez que se enoja el poder real mata.